Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos.
Muy buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este viernes 20 de mayo de 2022, y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Última hora. Aparece una encuesta del Centro Nacional de Consultoría. No es la encuestadora que nos mata de emoción, pero de todas maneras es una encuestadora la que siguen muchos medios de comunicación, y según esa última encuesta hay empate técnico entre Fico Gutiérrez y el candidato santandereano. Empate técnico entre los dos antipetristas. Los dos sumados superan a Petro ampliamente. ¿Qué se va a hacer? Si esto se confirma, ¿qué camino tomar? Es la hora de los grandes movimientos políticos, de la generosidad, de la visión de país. Los dos candidatos, Rodolfo Hernández y Fico Gutiérrez, superan a Gustavo Petro. De manera que si se pierden las elecciones es por falta de visión política, por falta de decisión, por falta de generosidad. Ya veremos qué sucede. Renegociar el TLC sería una estupidez sin precedentes, dice el presidente Duque. Reunión de la vicepresidente con el presidente del Paraguay tras el crimen del fiscal Peche. Finalmente, ¿quién mató a Peche? ¿Dónde están las pruebas? ¿Qué sucedió? Ave María, la capacidad investigativa que tenemos. Arrancan pagos del llamado ingreso solidario. Arrancan pagos. Ya veíamos en pasada oportunidad que muchísimos beneficiarios de ingreso solidario, por alguna razón, seguramente porque desconocen lo que les corresponde, han dejado de cobrarlo. El ingreso solidario, una especie de salario que se le paga a los que no tienen trabajo ni posibilidad de obtenerlo, especialmente a los ancianos. Impacto del narcotráfico y la guerrilla en San Andrés. San Andrés y Providencia, víctimas de la guerrilla. ¿Cuál es el impacto que produce el narcotráfico y la guerrilla en esas zonas del país, estratégicamente tan importantes para determinar la extensión de nuestros mares territoriales? Jaime Bernal Cuellar, ex procurador general de la Nación, es ahora el abogado de Matos. Presentó un recurso. Las víctimas de Matos dicen que el recurso es extemporáneo y debe ser rechazado. Jaime Bernal Cuellar había estado como en silencio mucho tiempo. Volvió seguramente con muy buenos honorarios siendo abogado de Matos. Dicen los jueces penales, a quienes se les está exigiendo presencialidad en el desempeño de sus tareas, que volver a ella, a la presencialidad, carece de sentido. Exigen que se les permita despachar a distancia. La Procuradora General de la Nación le pide al registrador Vega cumplir compromisos adquiridos con las campañas. Y habla de los 2.925 jurados no aptos. Señora Procuradora, qué decepción ha sido usted. Tema ambiental es de derechos humanos. dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tema ambiental. ¿Y qué pasa con los que talan los bosques todos los días para sembrar coca? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no se autoriza la fumigación con glifosato? Es de derechos humanos combatir esa plaga, señores de esa Corte Interamericana. El caso de centros poblados es un tema que no nos apasiona realmente, pero Emilio Tapia se habría apropiado del anticipo. La Fiscalía General de la Nación inicia indagaciones preliminares contra el registrador Alexander Vega. Estamos a muy poco más de una semana de las elecciones. ¿Qué va a suceder? La Fiscalía no se ha distinguido por su puntualidad. Mesa Nacional de Víctimas dice que los pagos mensuales propuestos por el presidente Duque son denigrantes. La Mesa Nacional de Víctimas exige una reparación integral de una sola vez. El presidente Duque, que sabe muy bien de las deficiencias y las limitaciones que tiene el Fisco Nacional, propone pagos mensuales. Ahí está el debate. Rechazada demanda de extinción de dominio contra Falcon. El juez dice que es increíble la manera desaliñada, falta de pruebas, falta de claridad en lo que está diciendo en el proceso de extinción de dominio contra Falcon. Sí, señor, el de los Ferraris. Falcon, se le hizo una incautación de bienes por 232 mil millones de pesos a los precios que se pueden establecer, teóricos. Eso en realidad es mucho más dinero. Falcon, el de los Ferraris. El abogado dice que ya venció el tiempo dispuesto en la extinción de dominio para hacer este tipo de incautaciones y que los bienes se tienen que liberar y devolver a su dueño, es decir, al narcotraficante Falcon. Falso testigo pidió recompensa a la JEP. Fernando Bahamón Céspedes ha sido calificado como un falso testigo. Sobre costos de reficar la refinería de Cartagena, 8.5 billones de pesos. Los dos expresidentes condenados, Felipe Castilla y Orlando Cabrales, celebraron contratos a dedo con firmas que a ellos les parecieron adecuadas para manejar un tema donde hubo semejantes irregularidades, la falta total de planeación, la equivocación monumental en los cálculos del valor del proyecto. 8.5 billones de pesos de déficit. Entre enero y marzo, queridos amigos, con qué dolor de patria en el corazón lo decimos, han sido asesinados en Colombia 163 menores. Digámoslo con todas las letras, 163 niños. ¡Qué vergüenza ante el mundo! Hay amenazas de grupos armados en varias regiones por las elecciones. Hablaremos con Gabriel Velasco, quien nos tratará el tema referente al Valle del Cauca, lo que está pasando en la ciudad de Cali y las posibilidades de que se intervenga por la participación en política del alcalde Jorge Iván Ospina. Las drogas sintéticas, queridos amigos, están haciendo aparición muy fuertemente en sitios de rumba y lo que llaman amanecederos. No somos especialistas en la materia ni lo queremos ser, pero en todo caso ha sido capturada una banda, la banda de los Pisianos, por la distribución de drogas sintéticas, otro terrible peligro para la salud pública. Más robos con escopolamina en Bogotá. Hay un escándalo muy grande sobre este particular. Hablaremos con la concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Diana Diago. Los ataques a la gente con escopolamina en Bogotá. Escuchen esta noticia terrible para los que son tan amigos de las drogas lúdicas. Un joven se escapó del centro de rehabilitación donde estaba, se fue para su casa y asesinó a su mamá y a su abuela. Por supuesto, lo encontraron lleno de droga. ¡Qué horror, queridos amigos! Eso es lo que son capaces de hacer las drogas. Que un joven mate a su mamá y mate a su abuela. El pedido de Suecia y Finlandia para la OTAN. Apoyo del presidente Biden. El brote del coronavirus en Corea del Norte podría conmocionar al mundo. Es que este tirano de Corea del Norte resolvió que las vacunas eran malditas, seguramente porque él no las produce ni las puede producir. Entonces prohibió el uso de las vacunas. Resultado, el coronavirus se extendió como una plaga, porque es una plaga, por toda Corea del Norte. En tales niveles que eso podría conmocionar al mundo. Corea del Norte está muy aislada de los grandes centros poblacionales del mundo, pero al pie de China, y está también, pues por supuesto, al lado de Corea del Sur. Kim Jong-un no sabe qué hacer con el coronavirus. Habla de 1 millón de personas que han tenido fiebres. Las fiebres son el COVID-19. La caída de las bolsas este miércoles. Lo llaman ya los analistas el miércoles negro. El Dow cayó 3.6%. Y ayer jueves volvió a caer 0.75%. Entre los dos días, más de 4% cae el Dow Jones. La caída de las bolsas este miércoles. Lo llaman algunos comentaristas ya el miércoles negro. La mayor caída del Dow Jones en muchísimos años. Vuelve a España el rey Juan Carlos. En silencio, el rey Juan Carlos, que había salido de España, que estaba perseguido, fue absuelto. Regresa a España el rey Juan Carlos, rey que ya no está en ejercicio, como ustedes lo saben. El rey en ejercicio es el rey Felipe. Falta de leche de fórmula en los Estados Unidos. Increíble, pero es así. Las leches de fórmula para los bebés están escasos en el gran país del norte. ¡Ave María, por Dios! ¡Qué cosas estamos viviendo! La estrategia de Rusia ha colapsado, dice un analista referente a la guerra en Ucrania. La guerra de Rusia ha colapsado. Y a propósito, Rusia sufrió un fuerte golpe en un sitio que se llama Bielorrusia. Fuertes golpes contra Rusia, el ejército convencional de Rusia sufriendo un fracaso y otro, cometiendo toda clase de atropellos y de barbaridades, y Rusia alejada del mundo entero, que la sanciona y la castiga con las más severas medidas. Daniel Ortega, el tiranuelo de Nicaragua, dice, no nos interesa estar en la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas es solamente una reunión de todos los países democráticos del continente. La Cumbre de las Américas. Daniel Ortega dice que no le interesa estar ahí. Vamos a ver qué dicen los tiranos de Cuba y de Venezuela, que tampoco han sido invitados. Y en un día como hoy en la historia, en el año de 1741, se retiró Vernon de Cartagena. Es el fin de la Guerra del Asiento. Cartagena, con sus héroes, con Blas de Lezo, derrotó la grande armada británica del almirante Vernon, la armada más grande que había cruzado el océano. 1741, un 20 de mayo. De todo esto, queridos amigos, y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad.
Recuerden, como siempre, descargar la aplicación TuneIn, donde pueden escuchar La Hora de la Verdad en Colombia o en cualquier parte del mundo con audio de alta calidad. También pueden ustedes ingresar a nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, donde tienen el sonido de nuestro programa. Y nos conectamos con ustedes a través de la señal de Radio Red de RCN. Nos sintonizan a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Lo mismo que lo pueden hacer a través de Radio Sabano de Sincelejo, a través de 2370 AM. Y estamos en las plataformas de podcast, las más importantes de todas. Nuestros oyentes nos escuchan a través de Apple Podcasts, a través de Spotify, y en todo el contenido ustedes lo pueden encontrar en estas dos plataformas, simplemente entrando a cada una de ellas en las apps correspondientes, donde pueden encontrar las entrevistas y los diferentes tramos del programa. Y no olviden ustedes que ustedes son lo más importante que tenemos en La Hora de la Verdad, nuestros oyentes. Nos encanta estar en contacto con ustedes, por eso nos pueden seguir a través de Twitter en @HoraDeLaVerdad o también a través de Instagram en @LaHoraDeLaVerdadOficial o en Facebook, donde también pueden escuchar nuestra emisión en tiempo real y opinar a través del chat. Es muy fácil. Y en YouTube también nos encuentran como La Hora de la Verdad. Ya en Colombia tenemos las 6 de la mañana, 17 minutos. Aquí empiezan las noticias más importantes del momento. Esta es La Hora de la Verdad. Bienvenidos, 6, 17 minutos.
Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico analizan y comentan los hechos más importantes del momento en la red de Radio Red RCN.
Centro de la ciudad.
Ella de clase alta, para decir verdad.
Montada en un Mercedes, automático dos puertas. Yo rodando en una trate, con un pie adentro, otro afuera. Ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS. Ella suma con laude, yo suma dificultad. Pero el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa, yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella.
A veces juego billar. Ella almuerza gallina, yo en un comedor social. Tiene en su residencia un sauna, una piscina. En mi pensión dos cubetas para mojarme la vida. Ella en bienes raíces hereda la capital. Yo tengo que hacer magia para trabajar. Pero el amor se anida y no sabe de cuentas. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella. Me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella, me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella, me enamoro de ella.
Claro que saben ustedes de quién se trata, del gran Juan Luis Guerra, que está interpretando una canción suya maravillosa, Me enamoro de ella. Con Me enamoro de ella, saludemos la mañana de Mar Córdoba.
Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para la Tata Castro, para Cindy La Rota, para nuestra audiencia que siempre se levanta con nosotros pendientes de las noticias de Colombia y el mundo. Pues muy bien, se van conociendo ya probablemente lo que sean las dos últimas encuestas en esta carrera tan larga para saber cómo será la primera vuelta presidencial. que algunos han dicho es la segunda vuelta presidencial, porque la primera sería el momento en el que los partidos decidieron hacer las consultas para ver quién sería su único candidato en el mes de marzo, exactamente el 13 de marzo. Pues muy bien, sorpresas hay, y las hay de qué manera. A 10, a menos, a 9 días de la primera vuelta presidencial, los candidatos Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez están prácticamente en un empate técnico en la intención de voto, por lo menos así queda reflejado en la encuesta que presenta Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana. Esta encuesta, que fue realizada entre el 13 y el 19 de mayo del 2022, fue hecha con 4.412 personas en 104 municipios de todo el país. De ese total, 3.780 entrevistas fueron presenciales, o sea, el 86%, y 632 fueron telefónicas, el 14%. El margen de error es del 1,5%. Pero bien, ¿qué dicen los datos de esta encuesta? Si las elecciones fueran hoy, Federico tendría 20,8% y Rodolfo Hernández llegaría al 19,1%. Por su parte, Gustavo Petro sigue liderando la intención del voto con el 35,8%. En esta ocasión, Gustavo Petro aparece con menos de lo que siempre le tratan de poner, que está entre el 38% y el 40%. Diciendo las cosas de otra forma, este es el techo de Gustavo Petro. Sergio Fajardo llegaría al 4%, una caída monumental de Sergio Fajardo, quien va vía de desaparecerse, inclusive ya corriendo riesgo, según este 4%, en el tema de reposición de votos. John Milton Rodríguez va subiendo, logra el 1%, Ingrid Betancourt el 0,6%, es otra de las que cae en la intención de voto, Enrique Gómez tiene un 0,3%, el voto en blanco un 5,7%, por ninguno votaría el 2,5%, no sabe, no responde el 9,9%, los indecisos, muy alto todavía. La sorpresa del estudio es obviamente lo que le está pasando al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con la intención de voto que mejora, es el único que logra dispararse de esa manera. De hecho, si nosotros vemos cómo estaba Rodolfo Hernández, tenemos que en marzo tenía el 10% de intención de voto, en abril bajó al 9,6% y en mayo logra el 19,1%. En el caso de Federico Gutiérrez, que lo decía yo hace un momento, pierde votos, pierde intención del voto. En marzo tenía el 24,5%, en abril pasó al 23,8% y ahora en mayo tiene el 20,8%. En el caso de Gustavo Petro, que también les advertía, ha perdido votos, Petro tuvo en marzo el 36,5%, en abril el 38% y en mayo tiene el 35,8%. La encuesta además presenta un escenario que es bien interesante mirarlo, y es que en primera vuelta, si los colombianos acudieran hoy a las urnas, muestra qué pasaría si no se incluye a los indecisos. En este caso, Petro tendría el 41%, Federico llegaría al 23,9% y Rodolfo Hernández el 21,9%, Fajardo el 4,5%, John Milton Rodríguez el 1,5%, Ingrid Betancourt el 0,7%, Enrique Gómez Martínez el 0,3% y el voto en blanco sería del 6,6%. En segunda vuelta, en una eventual segunda vuelta entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, habría un empate. Ambos marcan el 40,5% en la intención del voto. Y esa misma segunda vuelta entre Petro y Federico Gutiérrez, Petro lograría el 44,2% y el candidato del equipo por Colombia llegaría al 34,9%. A quien mejor le va de estos dos, Federico y Rodolfo Hernández, en una segunda vuelta con Gustavo Petro, es al ingeniero Rodolfo Hernández. Pues así están las cosas, doctor Fernando, de cara a esta encuesta de Centro Nacional de Consultoría que ha contratado la revista Semana.
¿Qué otras encuestas llegan? Porque esta encuesta es sencillamente pues escandalosa en cuanto a sus resultados. Tratemos ese término escandalosa con todo cuidado, porque Rodolfo Hernández estaba prácticamente perdido y se pone también prácticamente a la par con Federico Gutiérrez. Entre los dos sumados le ganan con cierta amplitud a Gustavo Petro, solamente esos dos. Faltan los demás que tampoco votarían por Petro, y entonces tendríamos que solamente por una mala gestión política, por falta de visión, por falta de generosidad, perderíamos las elecciones y le permitiríamos a Petro que ganara con una minoría, lo que sería fatal para Colombia. Peor todavía que tener a Petro es tenerlo gobernando con una minoría.
Y es Dios que nos libre. Si usted suma a Federico Gutiérrez, doctor Fernando, en esa primera vuelta del Centro Nacional de Consultoría, tiene que son Federico Gutiérrez 20,8% y Rodolfo Hernández 19,1%. Eso le da 39,9% contra 40. El 35,8% que tiene Gustavo Petro.
Claro, entre los dos sumados le ganan a Gustavo Petro.
Y en el otro sondeo, doctor Fernando, que usted me pregunta, es el de Invamer. Invamer acaba de publicar encuesta también y los resultados son los siguientes. Petro, 40,6%, Federico, 27,1%, Rodolfo Hernández, 20,9%, Sergio Fajardo, 5,1%, Ingrid Betancourt, 0,8%, John Milton Rodríguez, 0,6% y Enrique Gómez, 0,3%. La misma operación, 20,9% que tiene Rodolfo Hernández más 27,1% que tiene Federico, da por encima, obviamente, de las intenciones de voto o de la del porcentaje que acompañaría a Gustavo Petro en estas elecciones. Estoy haciendo ya mismo la cuenta para darles hecho de ello. 48% entre ambos.
48 contra el 45%.
De manera contra el 40,6%.
Contra el 40,6%. De manera que, según las encuestas, le estaríamos doblegando a Petro. Hay que escoger el candidato oportuno, hay que tener generosidad, grandeza de ánimo. Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández lo tienen y no pueden conducir el país a un desastre, es decir, a una elección minoritaria de Gustavo Petro, que tendría los dos inconvenientes, ser Gustavo Petro y ser elegido por una minoría. Vaya, vaya, lo que pasaría. Algo similar sucedió en Chile con Allende, ¿no? Allende fue elegido por una minoría a la que se le sumó Frei, el de la Democracia Cristiana, simplemente por antipatía con el doctor Alessandri. Y ahí están los resultados. Destruyeron a Chile. Bueno, no podemos destruir a Colombia. Las dos encuestas de última hora revelan que entre Rodolfo Hernández y Fico Gutiérrez le ganan a Gustavo Petro en el segundo caso, con amplitud del 40 al 48%. Ténganlo presente y tomen las decisiones que correspondan. Y el pueblo que se manifiesta como le parezca. Ese pueblo le dio un salto vertiginoso y prácticamente imprevisible a Rodolfo Hernández. Nadie lo imaginaba. Rodolfo Hernández estaba acomodado en el 9% y de pronto da un salto y se le acerca a Fico Gutiérrez. Muy bien. Cindy Larroto.
Doctor Fernando, muy buenos días. Demar, también buenos días para ti, para Tata y para todos nuestros oyentes. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, doctor Fernando, cargo que, recordemos, detenta al expresidente de Chile, Michelle Bachelet, ha actualizado la cifra de muertos y heridos que ha dejado la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta oficina de la ONU, doctor Fernando, tiene registradas 3.811 personas que han muerto y 4.278 que han resultado heridas. Sin embargo, recalcó que estas cifras pueden ser mucho más altas, pero considerablemente más altas, pues hay información de varias ciudades de Ucrania que se ha retrasado en llegar por los fuertes combates y hay muchos informes pendientes de corroborar. La ONU, doctor Fernando Tanek, también explicó que lo que ha dejado más bajas civiles es el uso de armas explosivas con un área amplia de impacto. Esto es bombardeos de artillería pesada, sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples, ataques aéreos, ataques con misiles. También esta semana el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció el envío a Ucrania, doctor Fernando, de un equipo de 42 expertos que pues van a investigar las acusaciones de crímenes de guerra cometidos durante la invasión rusa. Entre tanto, Rusia ya comienza a responder por la solicitud de ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN y allí hizo un anuncio que tiene que ver con sus fuerzas militares. El ministro de Defensa de Rusia, doctor Fernando, Sergei Shoigu, informó ayer que su país abrirá 12 bases militares más al oeste del país Esto ante el aumento de la tensión militar porque sus vecinos más cercanos, que son Suecia y Finlandia, pues han pedido entrar a la OTAN. Agregó que estas 12 unidades y subunidades militares serán creadas antes de que termine el año 2022 y que las tropas recibirán más de 2.000 armas más modernas y equipamiento militar. Shoigu también explicó que este cambio en la dirección estratégica al oeste de Rusia se da, según el Kremlin, por el aumento de las amenazas militares cerca de sus fronteras y que el país está llevando a cabo las contramedidas adecuadas. Doctor Fernando, y esta mañana la Unión Europea desembolsó otros 600 millones de ayuda macrofinanciera de emergencia a Ucrania, el segundo desembolso de un paquete de 1.200 millones aprobado hace varios meses, y esta también, esta semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso 9.000 millones de dólares más de ayuda macrofinanciera a Ucrania para este año, para que pueda hacer frente a la caída económica y la reconstrucción del país por la ofensiva rusa. Hay que esperar que entonces todos los países miembros aprueben este nuevo paquete.
Bueno, vamos a ver pues que cómo evoluciona este tema. La guerra en Ucrania, que ha sido la perdición para Putin y para el ejército ruso convencional, definitivamente no tiene con qué ganar la guerra en Ucrania. El apoyo de Occidente, el apoyo a las fuerzas armadas de Ucrania ha sido definitivo. Más el valor, más el coraje, más el heroísmo de los ucranianos han conducido a Rusia prácticamente a un punto sin salida. Bueno, no parecía que tuviéramos tiempo, pero adelante, Tata Castro, los deportes.
Muy buenos días a todos. En materia deportiva, el tema tiene que ver hoy con golf. El norirlandés Rory McIlroy, como líder, inició ayer el segundo torneo grande de la temporada del golf mundial, el PGA Championship. McIlroy brilló en el campo de Southern Hills en Tulsa, Oklahoma, con una tarjeta de 65 golpes, 5 bajo el par de la cancha en la primera ronda. A un solo golpe de ventaja están los estadounidenses Will Zalatoris y Tom Hodge, y a dos golpes se sitúan el mexicano Abraham Anser y el estadounidense Matt Kuchar, ambos con 67 golpes, 3 bajo el par de la cancha. El líder Dr. Londoño compitió ayer en el mismo grupo con los estadounidenses Jordan Spieth y Tiger Woods. El Tigre participa en su segundo torneo tras su grave accidente en febrero de 2021. Tiger tuvo un buen comienzo en los primeros hoyos, pero se fue quedando sin gasolina a medida que aumentaba el recorrido, terminando con una tarjeta de 74 golpes, 4 por encima del par en el puesto 99. Veremos si los dolores en su pierna le permitirán hacer una buena ronda hoy para lograr pasar el corte. Entre tanto, el otro compañero de grupo, Jordan Spieth, que busca en Tulsa un triunfo para lograr completar el Grand Slam de su carrera. El Grand Slam es ganar los 4 grandes, ya ganó 3, le falta este. Finalizó la ronda con 72 golpes, 2 por encima del par. Para terminar, el colombiano Sebastián Muñoz no tuvo un buen inicio en el torneo, todo parece indicar que tampoco va a lograr pasar el corte como en las otras dos oportunidades en las que ha participado. Muñoz terminó con 74 golpes, lo mismo que Tiger Woods, en el puesto 99 entre 156 jugadores que están compitiendo. Hoy segunda ronda y corte, solo los mejores 70 y empates jugarán el fin de semana. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias.
Y en un minuto estaremos con el senador por el Centro Democrático, Gabriel Velasco. ¿Qué está pasando en comunidades del Valle del Cauca amenazadas y hostigadas por el petrismo? En un minuto, Gabriel Velasco estará con nosotros en La Hora de la Verdad.
Ya tenemos las 6 de la mañana, 34 minutos. Escuchan ustedes La Hora de la Verdad.
El Fondo Nacional del Ahorro acumuló utilidades netas por 534 mil millones de pesos entre enero de 2019 y febrero de 2022. Esto nos permite financiarle más viviendas a más colombianos. Seguimos trabajando juntos para construir un país de propietarios. Nos mueve lo que sueñas. Vigilado Superfinanciera.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
Senador Gabriel Velasco, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
Bueno, está puesta la denuncia de un constreñimiento electoral por parte de grupos armados en comunidades del Valle del Cauca. Esto es aterrador y no visto en las últimas elecciones. ¿Qué sabe usted, senador?
Pues, doctor Londoño, hay un informe que muestra que hay 12 municipios del Valle del Cauca con riesgo alto, 3 con riesgo extremo, pues, de constreñimiento para las próximas elecciones. Eso, pues, en números, estamos hablando del 35% aproximadamente de los municipios del departamento, pues, hoy tenían la posibilidad de constreñimiento electoral. Nosotros, pues, hemos tenido dificultades en la región porque hay presencia guerrillera, el ELN, e disidencias de la FARC y del Clan del Golfo en diferentes sectores, pues, de nuestra región. La verdad, la mayor preocupación y afectación la estamos viendo en la zona rural de Jamundí y en el norte del Cauca, donde son, pues, zonas colindantes, donde hay fuerte presencia guerrillera, donde se controlan los cultivos ilícitos, las rentas ilegales y, bueno, donde ellos están buscando imponer este control territorial. También hemos recibido nosotros denuncias múltiples de nuestros líderes que cuentan que en esta zona no pueden hacer proselitismo porque los candidatos distintos al populismo de izquierda radical, pues, le ponen una cruz en la frente. En zonas como Ceilán, en el municipio de Ugala Grande, La Marina, en Tuluá, o en Magdalena, en Buga, en la zona de La Magdalena, en Buga, pues han reportado también intimidaciones de la guerrilla. Municipios que colindan con el Chocó, como el Cairo, el Lobio, en la parte alta del norte del departamento, se hizo presionados por presencia de grupos guerrilleros. Y, bueno, recordemos también la infiltración que hubo del ELN durante el paro en Cali, y esto, pues, es un riesgo que vive la ciudad. Entonces, la verdad, y, bueno, sin sacar, pues, a Buenaventura, donde también los grupos al margen de la ley están haciendo constreñimiento. Entonces, pues, la verdad, la situación del Valle del Cauca, como le estoy contando, doctor Londoño, no es fácil. El 34% de los municipios hay posibilidad de constreñimiento y, bueno, eso genera todas las alarmas, toda la preocupación y, bueno, eso es lo que se ha venido adelantando, denunciando y lo que nos vienen contando no solo el informe de la Defensoría del Pueblo, sino adicionalmente lo que nos vienen diciendo la gente nuestra en los diferentes municipios.
34% es exactamente la tercera parte del departamento, ¿no?
Así es. Nosotros somos 42 municipios y hoy estamos contando, pues, con 15 de ellos, 12 con municipios en alto riesgo y 3 con riesgo extremo.
¿Qué tal esto, por Dios? 3 municipios con riesgo extremo, los demás municipios con riesgo, la tercera parte del departamento del Valle con peligro en estas vísperas electorales. En fin, esta es la paz de Santos y esta es la incompetencia que hemos tenido para ganarle de mano a estos grupos. Y seguramente en esas zonas hay alta presencia de narcotráfico o de rutas del narcotráfico, senador Velasco.
Sí, ahí hay una pelea por el territorio, doctor Fernando. Adicionalmente, no solo en narcotráfico, las rentas ilegales en general, narcotráfico, minería ilegal y los corredores logísticos para poder sacar los dólares o la mercancía. Entonces son zonas muy difíciles y claro, donde está el narcotráfico, donde están las rentas ilegales, es donde hace presencia a estos grupos al margen de la ley, y ahí es donde ellos quieren hacer control del territorio y generar el constreñimiento para que la gente no salga a votar, o en algunos casos, pues, vote por el candidato de su preferencia, que en la mayor parte de las ocasiones, pues, es el candidato de la izquierda radical.
Ay, presidente Duque, la falta de las fumigaciones. Usted se demoró, usted no tuvo el coraje necesario para hacerlas, y ahí están los resultados en vísperas electorales, lo que es de una gravedad inusitada. Bueno, y además, senador Velasco, en Cali, un alcalde haciendo proselitismo y participando en política? ¿Es lo que nos cuentan?
Ay, doctor Fernando, sí, tenemos esa dificultad en la ciudad, como le ha sucedido a Medellín. El alcalde nuestro, primero la mamá y el hermano del alcalde, ya están claramente en la campaña del senador Petro, él mismo lo ha reconocido públicamente. Segundo, de las cuentas de las oficiales de la alcaldía han replicado mensajes de la campaña de Gustavo Petro. Recientemente, en el concierto que estuvo en Cali, que se generó en Cali, se vio al alcalde con el gerente de la campaña Petro, se tomaron una foto, uno de ellos la subió a redes sociales y pusieron mensajes alusivos a ganar en primera vuelta. Y bueno, lo que estamos viendo es el alcalde de Cali, pues, permanentemente en actividades, pues, que nos generan toda la preocupación, porque, pues, si se pone el aparato municipal, la maquinaria y la plata de la alcaldía de Cali a favor de la campaña de Gustavo Petro, pues es una situación muy grave que debería ser revisada por la Procuraduría, que es lo que hemos venido diciendo. Pero ahora lo que pasa es que cuando los sancionan, cuando los cogen, digamos, en flagrancia y con todas las evidencias, se victimizan y parece que se le devuelve a los que actúan bien todo. Pero bueno, yo creo que la Procuraduría tiene que investigar esta situación, porque realmente lo que está sucediendo en Cali es inaceptable.
Eso le preguntaba la Procuraduría y la Procuradora, ¿qué? Porque esto que usted está denunciando es un hecho gravísimo. El alcalde de Cali al servicio de una campaña, es su mamá y su hermana,
su hermano,
haciendo política abiertamente por Gustavo Petro en la ciudad, y el dinero de la ciudad y los medios de la ciudad entregada a Gustavo Petro. Esto no hay derecho, y la Procuradora General de la Nación, muda, no interviene. ¿O tiene algún proceso en funcionamiento, senador Velasco? ¿Qué sabe usted?
Pues, honestamente, no conozco, doctor Londoño. Esperemos que sí, que así como ayer también vi o leí en las noticias y escuché en las noticias que a dos alcaldes nuevos habían sancionado por participar en política, pues después de lo que había pasado con el alcalde de Medellín y el de Ibagué, pues que se pronuncien en Cali, que a razones que hay para pronunciarse frente al alcalde de Cali, no solo en esto, sino también por omisión en el paro y por tantas cosas que ha hecho en el pasado desde el estadio. Entonces, digamos que hay un sinnúmero de actuaciones que los organismos de control y la fiscalía tal vez podían tener tener acciones frente al alcalde de Cali.
Bueno, senador, pues muchas gracias. Estamos en vísperas de las elecciones. No puede ser que se dejen enturbiar y que no tengamos una democracia transparente, porque esto no lo es. Si uno está constreñido, si uno no puede salir a ejercer política, si solamente hay un candidato y los demás candidatos que lo intenten ser se mueren, les ponen una cruz en la frente, eso no puede ser. Ni eso es democracia, ni eso es política aceptable, ni para el Valle del Cauca, ni para ninguna región del país. Pues muchísimas gracias, senador, y que Dios nos tenga de su mano. ¿Qué más se puede decir ante esto? La Procuraduría no interviene, la Procuraduría callada. La Fiscalía no nos dice usted que esté actuando tampoco ante estas amenazas, ante estos hechos evidentemente delictivos. No están interviniendo. ¿Qué va a suceder? Senador Gabriel Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad.
No, muchas gracias a usted, doctor Fernando. Un feliz día para todos.
Y bien, queridos amigos, teníamos un país que era el modelo de América a raíz o después del periodo negro, oscuro, de Salvador Allende como presidente de Chile. Chile se recuperó y fue el país modelo, el país de mayor crecimiento económico, el país de mayor equilibrio social, el país para mostrar de América Latina era Chile. Pero ahora, los indicadores económicos lo están diciendo, la situación es muy otra. Señor Javier Silva Salas, administrador público, magíster en comunicación política de Chile, muy buenos días.
¿Cómo está, estimado Manuel? Mucho gusto, buenos días a todos y buenos días también a todos los auditores.
Le habla Fernando Londoño.
No
se preocupe, Javier. Cuéntenos, estamos muy preocupados con el crecimiento exponencial de la inflación en Chile. ¿Qué sucede?
Bueno, tal como tú señalabas en la introducción también, Chile hoy día tiene una de las tasas de inflación más altas de Latinoamérica. Somos la quinta inflación, el quinto país con más alta inflación. Estamos al nivel de los exitosos, comillas, si lo pongo bien entre comillas, y de manera bastante irónica, de los socialismos del siglo XXI, al nivel de Venezuela, de Argentina. Luego está Chile con un 10% de inflación en el último año. Y esto se debe básicamente a un tema que ha venido desde octubre del año 2019, cuando se inició una insurrección, una asonada violentista, terrorista en nuestro país, que desestabilizó al gobierno, y que el gobierno lo que hizo, y teniendo luego como telón de fondo la pandemia, empezó a desmantelar el sistema de libertades que tenía nuestro país, que había tenido durante los últimos 40 años. Fue así como, por ejemplo, se determinó que se retiraran los ahorros de los fondos de pensiones de las personas. Nosotros en Chile teníamos un muy buen sistema de pensiones. En ranking internacional estábamos en el número 8, donde las personas ahorrábamos individualmente y cada uno tenía su propia pensión, y eso hacía que no se generaran presiones de gasto fiscal para el Estado para que financiara pensiones. Bueno, se han puesto en la calle y se han retirado 50.000 millones de dólares. Eso ha hecho que el mercado de capitales, lo ha dicho el Banco Central esta semana, se ha visto debilitado, se ha visto menos profundo, y además, en esa misma lógica, el sistema de pensiones y los activos que teníamos nosotros, los chilenos, nuestro sistema de pensiones, representaban el 84% del Producto Interno Bruto al 2020. Sin embargo, hoy día, en 2022, es tan solo el 59% del Producto Interno Bruto. Es decir, hemos sacado del mercado de capitales, hemos sacado de la economía, de lo que nos hacía robusto en términos económicos, el 25% del Producto Interno Bruto en los activos de los fondos de pensiones. Además, el gobierno de Sebastián Piñera, y que ha continuado el actual gobierno izquierdista de Gabriel Boric, generó una política de irresponsabilidad fiscal y puso en la calle más de 20.000 millones de dólares en ayudas, que eso finalmente en ayuda, digamos, como tendrón de fondo de la pandemia, porque no habían grandes justificaciones para que eso se hiciera, sino que el gobierno cerró, quebró la economía y además se le dio una ayuda supuestamente con estas transferencias, pero que hoy día redundan en los aumentos de la inflación, en las fugas de capitales. Hoy día, lo ha informado también el Banco Central esta semana, se han fugado de nuestro país, se han ido a invertir a otros lugares 19.000 millones de dólares. Es decir, hoy día Chile está mucho más endeble en términos económicos, y lo ha dicho también el Banco Central en este informe de esta semana, porque está más endeble respecto para enfrentar shocks internacionales, como por ejemplo lo que está pasando con la infame invasión del dictador ruso en Ucrania, ¿cierto? Eso ha hecho que Chile hoy día se vea más débil para enfrentar estas situaciones. Es decir, el panorama económico que hoy día enfrenta nuestro país no es específicamente de los últimos dos meses, desde que asumió el gobierno izquierdista chavista de Gabriel Boric, sino que se viene también desde un periodo anterior que viene con el proceso de irresponsabilidad tanto política como económica que tuvo el gobierno, comillas, centroderechista de Sebastián Piñera.
¡Qué horror! Y a todas estas, en ese panorama anterior a la toma de posesión de gobierno, ¿cómo actuó Gabriel Boric? ¿Cuál era su punto de vista? ¿Cuál era su posición? Sí, diga usted.
Gabriel Boric era diputado de la República en el periodo cuando Sebastián Piñera fue presidente, es decir, entre el 2018 y el 2022. El presidente actual, Gabriel Boric, ocupaba un cargo de diputado, estaba en el Congreso y luego salta a la presidencia. Bueno, Gabriel Boric, como buen izquierdista, como buen, alguien chavista, estuvo de acuerdo en desmantelar el sistema de capitalización individual. Él votó a favor de que las personas retiraran sus ahorros previsionales para gastarlos en consumo en el contexto de la pandemia. Y además siempre estuvo del lado de algo muy clave que es para nosotros, que Villano tiene también con esta incertidumbre económica, que es del lado de la violencia política. Gabriel Boric, cuando Chile vio en este proceso insurreccional que estalló en el 18 de octubre del 2019, bueno, este diputado, el actual presidente, estuvo en la calle con lo que en Chile denominamos la primera línea, es decir, estos terroristas urbanos que atacaron 70 estaciones de metro, ¿cierto?, que quemaron atacaron más de 400 supermercados. Bueno, Gabriel Boric estuvo con ellos en la calle, y hay fotos de Gabriel Boric en los puntos de las protestas. Es decir, el actual presidente es corresponsable y apoyó justamente todo aquello que hoy día tiene a Chile sumido en crisis económica, política y social. Nosotros en el sur de Chile tenemos un problema muy grande de terrorismo. Chile, en los rankings internacionales de terrorismo, está en el número 18 a nivel del mundo, está a nivel de Chad y del Congo en términos de violencia terrorista, y Gabriel Boric, siendo diputado y anteriormente también como persona individual, como persona particular, ha estado y se ha reunido con estos terroristas en el sur. Es decir, tenemos un presidente que no va a enmendar el rumbo de servidumbre y el rumbo de pobreza que nos llevó el presidente centroderechista Sebastián Piñera, sino que por el contrario va a acelerar y va a acentuar aquello, tanto en la defensa de la violencia insurreccional que viene azotando Chile desde octubre del 2019, del terrorismo que tenemos en el sur. También estuvo ahí Gabriel Boric y claramente es por eso que hoy día el escenario hacia el futuro de nuestro país no es bastante promisorio, no nos entrega esperanza para ver cómo podemos salir de esta crisis económica, política y social. Y todo eso, además, está dañado por la Asamblea Constituyente, que esta semana entregó la propuesta de nueva Constitución y que en esa propuesta se desmantela nuevamente el sistema de libertades y de instituciones claves que hicieron a Chile el país más próspero de América Latina, como las autonomías del Banco Central, como, por ejemplo, se relativiza el derecho de propiedad, se termina con el sistema de capitalización individual, es decir, y se entregan distintos sistemas de justicias. Ya no se habla de poder judicial, sino que se habla de sistemas de justicias donde, a partir de una visión indigenista, vamos a tener justicia para los que se autoidentifican como pueblo indígena y para quienes no se autoidentifican como pueblo indígena, lo cual va a traer un enredo y unas complicaciones, digamos, de tamaño y envergadura. Y todo eso, además, porque está siendo, además, Gabriel Boric está apoyando justamente este nuevo proceso constitucional, esta nueva constitución, esta propuesta de constitución. Es decir, hoy día Chile tiene no tan solo problemas económicos, tiene problemas sociales con el terrorismo y va a tener problemas políticos, y los tiene de que si se llega a aprobar la propuesta de constitución, que el referéndum va a ser el 4 de septiembre.
El 4 de septiembre sería un día definitivo. Pero cuéntenos, Gabriel Boric, ya de presidente, ¿qué ha hecho en estas materias económicas que se ven tan absurdamente contrarias al ritmo de crecimiento, de expansión y de fortaleza que traía Chile? ¿Cuál es la posición de Gabriel Boric en materia económica?
En materia económica, Gabriel Boric, como presidente socialista que es y que está adscrito a las ideas esta intervencionista del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, que pudiéramos señalarlos como los grandes mandantes del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, Gabriel Boric se alinea justamente con esas políticas. En primer término, lo que ellos están esperando es que se apruebe la Constitución, es decir, en este periodo hay un periodo de latencia, de más bien hacer pequeños ajustes que vayan en la línea de aumentar la intervención del Estado. Se está discutiendo y se va a empezar a discutir una reforma tributaria. Nosotros en nuestro país, cada vez que hablamos de reforma tributaria, en realidad no es reforma, en realidad siempre es aumento de impuestos. Y se van a aumentar los impuestos y se van a terminar determinadas exenciones a pequeños y medianos empresarios. Y además también se está discutiendo el generar impuesto a las grandes fortunas del país, algo así como lo que intentó hacer Argentina sin mucho éxito, y además impuesto a la herencia. Es decir, el camino económico que está llevando el presidente Gabriel Boric hoy día no es el camino para que Chile salga de esta crisis, sino que por el contrario, es para aumentarla y es para llevarla por un camino de pobreza y de servidumbre. Es decir, hoy día nuestro país, con las políticas que está levemente, que está haciendo tímidamente hoy día Gabriel Boric, que no son del todo reformistas ni del todo transgresoras como uno pudiera pensar cuando llega un gobierno de izquierda. Pero ojo, eso simplemente es una táctica, porque lo que se está esperando desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, es la aprobación de la nueva Constitución para lanzarse ya de lleno a desmantelar el Chile de libertades y de oportunidades que tuvimos por los últimos 45 años.
Bueno, don Javier Silva Salas, y ante estos acontecimientos, ¿cómo reacciona la opinión pública chilena? Porque una cosa, pues, es la insurrección y el mandato de la violencia cuando las cosas están muy bien, cuando está funcionando bien la educación, está funcionando bien la salud, está funcionando bien la construcción y entrega de viviendas a la gente más pobre, está funcionando bien todo el aparato. Pero cuando eso empieza a dañarse y cuando hay síntomas tan peligrosos y tan preocupantes como los que usted expone, la reacción de la sociedad civil, la reacción de la opinión pública, ¿cuál es? ¿O no hay una opinión pública definida en Chile?
Sí la hay, y la gran, bueno, Gabriel Boric ganó con sobre el 55% de los votos en la última elección, que fue en diciembre, es decir, el pueblo chileno, el votante chileno estaba de acuerdo con el programa de Gabriel Boric. Sin embargo, al pasar de los meses, ya Gabriel Boric lleva un poco más de dos meses siendo presidente, las encuestas marcan que él tiene solamente un 24% de apoyo, que más o menos se enlaza y tiene correlación con la votación que él obtuvo en la primera vuelta electoral, que sacó un 24% de los votos. En la segunda vuelta es cuando ya gana, digamos, con sobre el 55%. Eso es en primer lugar. Pero la opinión pública chilena, en realidad, todavía, en general, la gente de la calle, del común, el chileno común, todavía está viviendo la efervescencia y está viviendo el punto de los retiros, el beneficio que tuvo de los retiros de sus ahorros, de los fondos de pensiones, y todavía no son capaces de darse cuenta el drama en el que estamos viviendo. Vivimos prácticamente un espejismo. Y al modo de ejemplo, y algo muy muy pintoresco, pero me gustaría ponerlo también aquí a la luz. Daddy Yankee, uno de los cantantes más famosos que tenemos en Latinoamérica, viene a Chile y viene con 3 conciertos, y los 3 conciertos se han agotado en 3 horas. Es decir, la gente, y vamos a llenar 3 estadios nacionales, 140.000 personas, más de 1 millón de personas postularon para tener una entrada de Daddy Yankee que costaba del orden de $200 o $300. Es decir, Chile todavía está viviendo, digamos, un espejismo respecto al consumo y al gasto, y es por eso que tenemos la inflación que tenemos. Son muy pocas las personas que empiezan a alertar de estas crisis. Claro, porque, por ejemplo, en Santiago viven 7 millones de personas y el terrorismo está en el sur, en zonas donde vive, no sé, 1.800.000 personas, y está todavía, comillas, acotado. Pero en la periferia de Santiago tenemos narco. Es decir, los chilenos más bien somos, así como decirlo, esquizofrénicos. Por un lado, sabemos y votamos por un presidente que nos lleva al camino de servidumbre, pero 2 meses después ya no se lo está apoyando y nos estamos dando cuenta que la nueva constitución, que la propuesta de nueva constitución no es lo que uno esperaría para el país, y de hecho en las encuestas también se habla que la nueva constitución se va a rechazar. El problema es que la élite política lee todas estas encuestas y cree que el chileno quiere una nueva constitución o que quiere tener un camino de servidumbre, e incluso la derecha se suma a aquello. Entonces dicen, ok, si se rechaza la nueva constitución, tenemos que hacer otra nueva constitución desde el Congreso. Pero eso no es lo que está escrito en la actual Carta Magna, donde se estableció cómo se iba a hacer esta Asamblea Constituyente y qué pasaba si el plebiscito se rechazaba. Si el referéndum de septiembre se rechazaba, la Constitución lo dice claramente hoy día, rige la actual. Pero la élite política, tanto de izquierdas como de derechas, quieren seguir insistiendo con darle una nueva Constitución al país, cuando en realidad lo más probable es que esta propuesta de constitución se rechaza en septiembre. Es decir, hay una especie de caos, hay una especie de desorden, tanto social, económico, político, en nuestro país, donde por un lado compramos entradas de 200, 300 dólares, donde por otro tenemos terrorismo, tenemos narcotráfico en las zonas periféricas de Santiago, por ejemplo, pero a la vez también intentamos vivir en una burbuja de, digamos, de creer que todavía seguimos siendo el país ejemplar de Latinoamérica. Todavía no despertamos de esta fiesta que nos tuvo con los retiros de los 10% de nuestros fondos previsionales ni de las transferencias del Estado. Y es por eso que también ganó Gabriel Boric, porque existe en el pueblo una esperanza de que creen que el socialismo los va a sacar de la